entrar el ciego?
Que creo que no.
No sé si tú quieras saludar.
Muy buen saludo a todos, con mucho cariño. Hace tiempo que no nos veíamos, pero...
Aquí está José Antonio, y perdón también...
Me dieron permiso de venir.
Salma también anda por aquí. Perdón, hace ratito no la mencioné. Y el licenciado Casasú tal vez se incorpore con nosotros también en un momento.
Ya llegó a la familia.
Perfecto. ¡Hola, Alfredito! Y sigo corriendo.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Ya pasamos lista, Alfredo. Justo estábamos por dar inicio, iba yo a dar lectura al orden del día, te doy estos dos minutitos para que te instales. Bueno, la convocatoria la hicimos hace como 15 días aproximadamente, y el orden del día es lista de asistencia, que ya lo hicimos. Objetivos del CAP, que vamos a darle una repasadita a ese tema. El informe general del estatus de las comunidades en CUDI de los últimos 3 años para acá, las actividades que han tenido. Y finalmente hice una reflexión y análisis sobre el futuro de las comunidades. Ahí se fue el texto que vive el archivo de Shell con la información de los 3 años de las comunidades que ustedes deberían de haber completado para ver el estatus de su comunidad. Aquí me hace caras Nancy. Pero bueno, al final lo mandó Oscar. Y ya se lo mandé ahorita a Marta para que nos haga favor de subirlo junto con los otros, con el documento de objetivos para que los tengan ustedes en línea. Y entonces, y asuntos varios, ese sería el orden del día que tenemos. Entonces, Alfredo, no sé si quiero saludar y empezar, ya estamos listos.
Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la para estas reuniones, y pues como dice Ceci, pues ahí se tiene esa orden del día, ¿no? No sé si les va igual con lo que tenemos para nosotros. No sé quién más parte de conectar.
Creo que ya nadie, pero por lo menos de los coordinadores ya están todos los que deben de estar.
¿Y
ya
no hay alguien para conectarse?
Perdón, tenía el micro cerrado. No, bueno, de las que confirmaron no me falta Pati Santiago. Los demás coordinadores ya están conectados, y los que no avisaron que no iban a poder estar. Y del CAP ya hay algunos que están conectados, y yo creo que los vamos a llevar conectando en el transcurso de la reunión. Pero ya podemos empezar. El objetivo, ¿no? Eran los objetivos, Alfredo.
Ah, ok. Entonces déjenme nada más poner el documento. ¿Dónde anda ese documento?
Integrar comunidades que desarrollen aplicaciones de colaboración que
que utilicen la red. ¿Y por qué menciono esto en particular? Porque acuérdense que lo que nos tiene reunidos a todos es precisamente esto, lo que se llama una red académica que nos permite realizar diferentes tipos de trabajo, desde que puede ser algo académico hasta el desarrollo de proyectos de gran envergadura. Y precisamente ese detalle es lo que nos trae a la reflexión o a esta reunión. Que realmente lo que vemos es que tecnológicamente evoluciona una red, no obstante, bueno, y la evolución es tangible, ¿no? Uno la puede tocar. La conexión desde pasar de estos 155 megabits por segundo, que es carbón, donado por Telmex, hasta lo que tenemos ahorita posibilidad de conectarnos a gigabit, ¿no? Que puede ser la Mendiva o puede ser otras instancias. Pero todo este conjunto, todo este desarrollo crece de una manera, de una, el análisis de 10 años para acá o de 5 años para acá, esa parte de conectividad pues va creciendo de una manera pues bastante considerable. No obstante, lo que vemos o lo que tenemos actualmente acerca de las comunidades pareciera que no va creciendo con el mismo ritmo o no está teniendo el mismo impacto que tiene esta infraestructura de red. Y precisamente es lo que nos trae o nos reúne para hacer esta reflexión. Y creo yo, o yo por lo menos, Cecilia, yo y algunas otras personas, estamos convencidos que tenemos que cambiar, ¿no? Como comunidades, como CAP, tienen que evolucionar a la par y de alguna manera actualizarse de acuerdo a la infraestructura de red que tenemos actualmente. Entonces, continúo leyendo el objetivo. Entonces decía, integrar comunidades que desarrollan aplicaciones de colaboración que utilicen la red. Las bases y procedimientos de funcionamiento de estas comunidades se establecerán de acuerdo a las características de las redes de colaboración que desarrollen. Y aquí lo que es interesante es de que tenemos que sumar esfuerzos, ¿no? El caso, el ejemplo más palpable viene siendo CONACYT. CONACYT desde hace varios años lo que ha querido realizar es precisamente tener esa colaboración, identificar todos estos grupos de trabajo a través de sus redes temáticas. Entonces, ustedes fácilmente ahorita desde su computador le pueden poner hasta en Google redes temáticas CONACYT y los van a meter inmediatamente a la página y ahí van a ver las redes temáticas que actualmente tiene registradas CONACYT. Entonces, estas redes temáticas han evolucionado a lo largo de estos 5 años, han desarrollado proyectos de investigación de gran impacto para el país y que tienen gran impacto a nivel internacional. Nosotros creemos que ese esfuerzo que ya desarrolló CONACYT, creo que sería muy interesante que nosotros nos sumemos al trabajo ya realizado y de alguna manera ver cómo estas comunidades, nuestras comunidades, pueden integrarse o viceversa, integrar las redes temáticas a lo que tenemos actualmente. Cada uno dentro de su rubro o dentro de su especialidad sabrá cuál es lo correcto, si el camino es de aquí para allá o de allá para acá. Entonces, esta reunión tiene esa finalidad. Es decir, por un lado, tenemos un desarrollo tecnológico que crece monumentalmente. Y eso todo el mundo lo sabe. Uno puede meter a la página de CUDI y puede ver exactamente toda esta infraestructura o este backbone o esta dorsal que se tiene de desarrollo. Y por otro lado, están estas redes temáticas que tienen proyectos de investigación bastante bien estructurados y nosotros como parte de CUDI es ver cómo podemos hacer la sinergia con todo esto que tenemos. Y es aquí donde a mí me gustaría escuchar las opiniones de todos ustedes, ¿no? Realmente, ¿cómo ven como comunidad su crecimiento o su desarrollo o su evolución o como le quieras llamar, que aparezco a ver la mucha, ¿verdad? ¿Cómo ha evolucionado? Si realmente ha evolucionado en los últimos 5 años como su comunidad, que ha tenido alguna evolución, algún impacto nuevo, alguna, y que se ha asociado a esta, a este desarrollo de infraestructura. Porque también es importante hacer notar que se desarrollan proyectos que seguramente ustedes saben cuáles son esos proyectos, que no están conectados. Y eso es precisamente un trabajo de equipo que se puede hacer junto con agentes de redes. Porque les podemos ayudar a decir, mira, okay, tú tienes una infraestructura como Niva. Niva, maravilloso, te puede dar gigabits por segundo, pero ¿cómo llego ahí? El caso que yo conozco más palpable viene siendo POP, que viene recientemente inaugurado. Pues sí, es un proyecto de investigación de gran impacto a nivel internacional. Es una colaboración de Estados Unidos, de muchas instituciones de Estados Unidos, con muchas instituciones mexicanas, que ya produce datos, pero que no está conectado, literalmente. Entonces, ese tipo de cosas, que las manifestemos o que la gente quiera, ahora que la manifestemos, vamos a ayudar a la gente de conectividad para que se pueda resolver esos problemas. Entonces, bueno, yo paro con esto y sí me gustaría conocer sus opiniones, ¿no? Acerca de cuál es el futuro de esta, bueno, cuál es nuestro futuro, ¿no? Y si alguien, y si pueden hablar particularmente de su comunidad y ver cómo se ha desarrollado y cómo pueden integrarse a todo este nuevo panorama, sería maravilloso. Gracias.
Rami quería hacer una pregunta.
Son como tres. Hola a todos. Hola, hola. Bueno, yo creo que antes, gusto de verlo, pero antes que todo, yo, primero sí que retomando, no fui a Vallarta, no sé cómo haya estado la conversación, he estado un poco ausente, pero tengo tres preguntas antes de tener una opinión o un juicio. Lo primero, acabo de hacer esta plática, esta revisión. O sea, ¿por qué estamos revisando esto? ¿Qué necesidad es la que tenemos que cubrir ahora? ¿Por qué estamos llegando a esta conversación o no? Número dos, hablas de estas redes temáticas y la verdad es que no como me acuerdo de la, inclusive, hicimos un padrón de SNI, no sé si se acuerden, hace un buen tiempo. Estos acercamientos con gente de Conacyt, créeme que ya tienen tiempo, Alfredo. La pregunta, o las preguntas que les quisiera hacer es, bueno, ¿qué tenemos nosotros para ofrecerles a ellos que ellos no tienen? ¿Por qué vendrían a nosotros? Y viceversa.
Porque el valor.
Exacto. ¿Qué valor, cuál es el valor que ahora tendríamos, que en el pasado no hemos tenido, ¿no? Y viceversa. Eso es todo.
Hola a todos, soy Fernando Felice. Yo sí quiero tratar de responder algunas de las preguntas que tiene Noemí. Y basándome en lo que ha pasado, al menos en los 9 años que yo he estado aquí. Y un poco darles la perspectiva de hacia dónde queremos ir. Obviamente, la creación de una red nacional de educación e investigación no es una situación que se haya dado porque fue un capricho de alguien, sino es obedecer a toda una dinámica de cómo se quieren conformar las instituciones de educación superior y de investigación a nivel mundial. Y estas redes cumplen una función que es, por un lado, conectar a todos, y por otro lado, tratar de que el trabajo de educación e investigación se desarrolle de manera eficiente a través del recurso que se le da, que es la red avanzada. Yo he visto, a lo largo de la historia de CUDI, se había estado tratando de identificar todas las aplicaciones que se tienen en las distintas disciplinas del conocimiento a que utilizaran estas redes avanzadas. Pero en un momento, o en algún espacio, se rompió esta liga y ya no es tan obvio la relación entre la comunidad y el uso de las redes avanzadas. No es tan obvio, les digo porque probablemente lo estén haciendo, pero no nos estemos dando cuenta. El único elemento obvio es la videoconferencia y los días virtuales, donde se sigue utilizando, y además tampoco sigue siendo tan obvio, porque ya si hacemos un análisis desde el punto de vista de redes, de conectividad, estamos viendo que el enlace está viniendo por la red comercial y no por la red de internet avanzado. Entonces, ahí también estamos rompiendo un poco el origen de cómo se venían haciendo las cosas. Entonces, yo sí creo que es un momento, es un tiempo en la historia de CUDI donde debemos de sentarnos a reflexionar, no de lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, sino de la situación que prevalece ahorita, de cómo queremos comunicarnos, porque esta comunidad, como muchas, hay muchas formas de colaborar. Esta comunidad, lo que tiene diferente, o esta más bien, esta membresía, lo que tiene diferente a otro tipo de colaboraciones es que además cuenta con una infraestructura que le permite comunicarse con el resto, pero además utilizar esa herramienta tecnológica para crear, para innovar y para desarrollar de manera más eficiente el trabajo. ¿Qué pasa cuando yo veo a las comunidades? Y eso les voy a decir mi percepción personal. Yo que trabajo mucho en vincular lo internacional con lo nacional, de repente veo las comunidades y no encuentro trabajo realizado, al menos en CUDI, en la página de CUDI donde se supone que se refleja el trabajo que se hace en las comunidades, no veo a veces que haya actividad reciente, por un lado. Entonces, sí habría que cuestionarse, ¿esa comunidad cumplió ya su objetivo, no lo ha cumplido? ¿O qué pasó que ya no se ve actividad en esa comunidad? Me meto a quienes están afiliados a esa comunidad y de repente no me encuentro ni un afiliado. Entonces, ¿qué pasa? Estoy viendo comunidades unipersonas. Eso ya no responde a una comunidad. Entonces, todos estos elementos a mí me empezaron a crear conflicto de qué está pasando con las comunidades y por qué no estamos funcionando bajo los objetivos, bajo los que fue creado el CUDI. Pero por otro lado, también vemos otro ejemplo que nos acaba de dar Alfredo, de que tenemos una comunidad de física de altas energías y de astrofísica donde están teniendo un desarrollo importante que es el HOC, y vemos que esa parte de CUDI no está llegando a ese laboratorio o a ese centro de investigación. Entonces sí necesitamos aliar, como dice él, a la parte de redes, que es la que está viendo el desarrollo y dónde necesitamos esa conectividad, y a la parte de comunidades, que es donde vamos a desarrollar aplicaciones que tengan un impacto colaborativo, nacional e internacional, y además que tengan un impacto en el uso de la red avanzada, si no, yo la pregunta que me haría es, ¿para qué quiero esa red avanzada? Si no la voy a usar. Entonces, yo les dejo ahí, yo creo que sí estamos en un buen momento para pensar cómo queremos reconfigurar esta comunidad de aplicación. ¿Cómo se llama? Comunidad de aplicaciones.
Y asignación de fondos.
Y la parte de asignación de fondos yo se la quitaría, pero este comité de aplicaciones. Y sobre todo pensando, ahora que hemos tenido tantas dificultades para conseguir presupuesto, yo creo que tenemos que pensar un poco en cómo vamos a armar proyectos buscando financiamientos, que hay muchos. Yo les voy a dar un caso en particular que se cierra el viernes. para que podamos realzar el trabajo que se hace en estas comunidades. Y definir si necesitamos tantas comunidades o podemos trabajar con menos comunidades, pero más concentrados en el trabajo que se requiere para que tengamos el realce de la red avanzada. Hasta ahí me quedan.
Aquí Armando también quiere hacer un comentario.
Bueno, básicamente de lo que escucho y de lo que se propone, sí, efectivamente es un tema que ha estado, yo creo que en el centro de esta mesa, de este comité, pues ya desde hace varios años. Incluso yo tuve un par de años por ahí que tuve que ausentarme por mis relaciones laborales, pero regreso y el tema sigue aquí. Y el tema está en un espacio en el que se inician comunidades como parte de un concepto de usuarios de una red avanzada, de una red de investigación y educación en el país. Pero actualmente realmente no podemos ser únicamente usuarios, no podemos solamente llegar con una aplicación y montarla, sino que se tiene que ir más allá. Y creo que sí es importante, como comenzó Alfredo, releer la parte de qué es lo que estamos buscando como comunidades, porque a partir de ahí va la parte de los objetivos, que inicialmente son unos objetivos que están planteados en una visión general, pero que seguramente tienen mucho que ver con el hecho de que necesitamos tener, ya hemos hecho aplicaciones que han sido incipientes, unas vienen, unas van, otras se quedan definitivamente. Comunidades de bibliotecas digitales es algo, un caso que siempre seguramente se puede mencionar, pero otras se hacen intentos y se van, y yo creo que estamos en un tiempo en el que podemos empezar a alinear las cosas a un plano, a una visión general, a 5, a 9 años, en donde podamos empezar a ver y a vincular también, por ejemplo, el comité de membresía. Parte de lo que estamos haciendo, y que es esta segunda parte que bien comenta Salma, no se ejerce la parte de asignación de fondos, pues porque no hay fondos, no hay una contraloría de dichos fondos, porque no existe ese insumo como quisiéramos de parte de aquellos que se dicen miembros, pero que no pagan sus cuotas. Creo que es importante revisar el tema de valor percibido que estamos teniendo de nuestra red. Es decir, es importante que nuestras instituciones académicas y centros de investigación realmente tengan un valor percibido real. Y aquí incluso yo me atrevería pensar en transformar este modelo de espacios, plataformas, infraestructura que somos, y nos volviéramos un proveedor de servicios, que esas aplicaciones puedan montarse como pequeños nódulos dentro de una plataforma de servicios amplios. Es decir, el caso específico de mi institución, a mí me cuestionan todos los años, ¿por qué voy a pagar una cuota de un peso anual? ¿En qué estoy recibiendo ese peso de regreso? ¿Cuáles son? Enumérame exactamente los servicios que tengo. Y CUDI, lamentablemente, es un gran espacio de oportunidad. Y eso es muy difícil de digerir para la gente. O sea, la gente, cuando ve un espacio amplio y abierto, siente miedo. O sea, si no ven paredes, si no ven un espacio perfectamente delimitado y puntos A, B, C en una lista, los contadores sienten miedo y dicen, pues no, o sea, es que mejor invierte en algo que yo vea, ¿no? Una computadora aquí física dentro de mi campus. ¿Qué es eso que tú tienes en tu mente? Entonces, creo que es un tema que no es ajeno en este espacio de investigación, esa pelea con nuestros contadores. Entonces, si podemos ser capaces de vislumbrarnos como un proveedor de servicios que tenga membresías incluso por niveles, empezando desde una membresía gratuita que elimine la barrera, que igual y no te va a dar ningún servicio real, pero ya formas parte de la red, incluyendo todos aquellos SMIs que no hemos podido jalar, simplemente por el hecho de estar en la red, creo que pudieran tener presencia. Ahora, el tema de CONACYT es un tema desde hace muchos años que tenemos y que necesitamos hacer un acuerdo. Todos los SMIs de nuestro país cumplen con un listado específico de palomitas que tienen que hacer para poder recibir su dinero, lo cual no está mal. Todos estamos buscando esta parte de lucro detrás. Tenemos que comer, tenemos que vivir, tenemos hijos que mantener en la escuela, etc. Pero yo creo que si CUDI forma parte de este listado de actividades, si formamos parte, que seamos nuestras convenciones semestrales, puedan sumar estas palomitas, o sea, si podemos hacer este tipo de acuerdos, creo que la gente en automático va a empezar a montarse y va a querer usar la plataforma. ¿Por qué? Porque es parte de sus obligaciones. Y entonces ya no vamos a tener este discurso separado en donde tengo un investigador que dice sí, pero es que yo tengo que dar mis actividades de la institución y tengo que cumplir con el CONACYT. Y ya después el CUDI es un extra que viene más de pasión y energía personal que realmente porque yo siento un compromiso real con el beneficio social nacional e internacional. Porque a final de cuentas esa parte ya estoy cumpliendo con mis obligaciones que tenemos. Entonces, yo creo que hay que buscar un modelo de negocio que sea sustentable, en donde precisamente podamos exhibir estas partes de valor y que las comunidades incluso se vuelvan grupos de interés especial, multidisciplinarios, porque ya hemos visto que ingeniería no puede sobrevivir sin educación, matemáticas también tiene vínculos, todos tenemos vínculos con todo el mundo, pero estamos generando estos hilos artificiales porque así nacimos, porque había una necesidad histórica en el 99 y porque hemos continuado con esto. Y efectivamente a mí me encanta la idea que han planteado de repensar todo esto para mejorarlo. Pero entonces tenemos que tener una visión de 5, de 9 años donde podamos decir, ok, en 5 años ¿dónde está CUDI? En el siguiente lustro. En 9 años ¿dónde quisiéramos que estuviera? ¿Cuáles son las relaciones que deseamos? Y entonces también tenemos una lista de objetivos y una planeación que podemos decir, ok, vamos a generar un grupo de interés especial en una cierta temática y entonces jalamos investigadores del SNI, jalamos investigadores que ya han estado interesados en CUDI, en crecer todo esto, y les planteamos un objetivo a 1, a 2, a 3 años máximo, con una serie de reportes y productos específicos que podamos entregar y que digamos, ok, este grupo de interés especial puede continuar con una nueva serie de objetivos o ya aquí terminó, ¿no? Y esto me recuerda mucho, por ejemplo, el grupo que se formó en Internet 2, en la red Avilén, cuando dijeron, vamos a analizar quality of services, cómo corre con IPv6 y qué debe suceder. Y tuvieron un producto muy específico y el producto decía, este grupo se tiene que disolver porque nos dimos cuenta que es más caro administrar la calidad del servicio que ampliar el ancho de banda. Entonces, si podemos empezar a tener estos grupos globales y en estas listas, bajo un plan, una visión país, porque estamos trabajando a ese nivel y a una visión internacional, pudiéramos empezar a dar un poco de más sentido a las comunidades o a los grupos de interés especial y darle un caminito a los proyectos que también nos daría un sustento para que nuestras instituciones puedan ver a qué se están sumando, qué es lo que estamos haciendo y cómo dentro de los objetivos que nos están planteando año con año se están cumpliendo gracias a que estamos ocupando, efectivamente, como mencionaron, la infraestructura de banda ancha, que nuestras instituciones digan, ok, si Internet 2 hace lo mismo, ¿por qué necesito un segundo piso en el periférico? Ah, bueno, sí tenemos ventajas, tenemos unas ventajas muy claras, pero que ha sido muy difícil venderlas porque es muy difícil explicarles que tenemos una propiedad total de la red que nos da auditoría, nos da control, nos da maleabilidad, nos da modelaje de la red que no podemos obtener con nuestros proveedores. Nuestros proveedores lo obtenemos y les pagamos más. Aquí nosotros somos dueños de la red y eso es algo sumamente importante. Entonces, yo creo que también valdría la pena ver cuál es el costo que hoy en día tenemos de mantener a nuestras comunidades. O sea, ¿cuál es el costo real de tener 5, 10, 20 o 200 comunidades? ¿Y cuáles son los objetivos que tenemos que buscar para contraponer esos costos? Para que no solamente sea una parte de ideas, sino que lo empecemos a chocar con la propia sustentabilidad de CUDI, que creo que es algo que estamos buscando y que ante los recortes presupuestales que nuestro precioso gobierno ha hecho en investigación y educación en este año, pues bueno, necesitamos, como comentó Salma, hay que mirar a fuentes externas. no nada más voltear y decir, Curi, dame. Creo que todos ya sabemos ese camino, sabemos que hay cuentas externas. Quizá valdría la pena una oficina de proyectos que nos permita a todo el mundo decir, estos son los concursos, esto es la forma. Alguna vez, creo que fue de educación, CIDERTEC, nos dieron una plática de cómo hacer nuestros proyectos para que tengan éxito en el FP7, en el marco europeo. A mí me parece que ese tipo de cosas nos puede ayudar para conseguir el dinero de afuera y remirar de otra manera las membresías. O sea, sí hay que rescatar el valor, hay que hacer nuevas cosas, pero hay que plantearnos ya objetivos específicos. 15 años después, estoy seguro que todos sabemos qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer y a dónde podemos llegar y vamos a montar otro proyecto. E incluso nosotros hacemos nuestros propios concursos, qué proyectos y cómo los vamos a permitir y cómo le vamos a dar monitoreo, auditoría y control para que no sea nada más cada 6 meses que de repente aparezcamos como el cometa Halley, porque a veces es la dinámica de nuestro trabajo el que nos permite hacer eso.
Sí. Oye, para hacer esto más fluido, si están de acuerdo, yo propondría que las participaciones sean máximo de 5 minutos, ¿no? Porque no nos vamos a quedar aquí eternamente.
Ya, pero sí. Llegué al final.
No les molesta, yo les puedo cortar el cuello en cualquier momento.
No, al contrario.
Gracias. Yo quisiera tomar 5 minutos. Y solamente para hacer un poco de antecedentes de cómo surge esto. Efectivamente, la gente se toma las decisiones, nunca han entendido lo que es Internet, cuando menos en su primera etapa. Y recuerdo cuando el señor presidente Zedillo, en su discurso cuando se formó CUDI, dijo que él había ido a la UNAM y le habían pedido dinero para una cosa intangible que se llamaba Internet, y que les dijo, no, miren, les damos dinero para, pues, laboratorios, edificios, pero para eso el Internet, pues para qué pierden ahí el dinero. Y entonces lo dijo el presidente Zedillo, entonces me equivoqué, dice, y no me vuelvo a equivocar. Bueno, después creo que no dio nada, pero finalmente eso es lo que ocurre, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando en esa junta precisamente Jaime Chico comprometió con el presidente Zedillo en la aportación de la red y se empieza a construir la red, ¿no? Y era una red. Yo quiero recordarles que en ese momento no se comercializaba ningún enlace de más de 2 megabits. ¿Sí? Porque cualquier cosa que comercializara Telmex de más de 2 megabits, o se lo diera a CUDI, se lo tendría que dar a cualquier competidor, y los competidores no tenían infraestructura y no iban a usar eso para competir. Bueno, claro. Entonces, ahí surge CUDI. Yo todavía me acuerdo cuando se termina la red, esos 155 de backbone y los 34 de los accesos a las universidades, son 34. Yo dije, no, ahorita, pasado mañana está llena la red, y fue pasado mañana y fueron 3 meses y no había nada, y 6 meses y no había nada. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? Bueno, ¿y por qué va a haber algo? En la estructura universitaria de nuestro país, todas las instituciones compiten por profesores, por presupuestos, ¿sí?, por alumnos, y dentro de ese contexto de competencia no tienen la vocación de colaborar. Entonces, el problema aquí era cómo lograr hacer colaboraciones. Y ahí surge la idea de las comunidades. Vamos a formar comunidades para buscar colaboraciones. Es decir, que exista un tema que sea relevante y que ese tema promueva la colaboración. Entonces, ese es el primer ingrediente que tiene que tener una comunidad, ¿no? Un proceso de lograr quién quiera colaborar sobre un proyecto. Si ustedes ven la lista de las temáticas de las comunidades, digo, todas son de primera, todas tienen realmente mucho valor. Pero entonces, ¿por qué no se dan las colaboraciones? Y me vuelvo a preguntar, ¿y por qué se tiene que dar? Uno, la institución no tiene la vocación para colaborar. Y piensen ustedes dentro de sus instituciones, ¿no? ¿Cómo se da esa colaboración? ¿Quién va a dar esa colaboración? ¿Por qué va a colaborar un profesor si no tiene un reconocimiento de parte de sus autoridades? ¿En dónde está ese concepto de colaboración de las autoridades que impulse? Son pocas las universidades.
universidades que nos llegan. Sí hay, ¿eh? Sí hay, pero son pocas. Pero aunque muchas veces, aunque la universidad tenga esa vocación, la persona que está en una comunidad no consigue, por un lado, el que profesores o investigadores quieran participar en proyectos. Y segundo, sí, dos minutos, gracias. Y segundo, que las gentes que van a participar en esos proyectos puedan invitar a otros que quieran participar. Entonces, ese es el primer punto. Dentro de las hemos tratado de alguna vez de buscar a alguien que hablara, ¿no? De alto nivel, que hablara con los profesores, con los investigadores, para buscar que participaran en eso. Hicieron una serie de comités, etc. No funcionó. Bueno, la otra cosa que yo me pregunto es, ¿y ustedes por qué colaboran? Realmente yo siempre los he admirado a todos ustedes, porque tienen vocación de santos. ¿Sí? Porque yo no estoy seguro si dentro de sus instituciones les dan reconocimiento. ¿Sí? Ustedes muchas veces tienen que estar enfrentando, ¿sí?, a las autoridades o a los investigadores, a los profesores, porque no tienen ese reconocimiento, ¿no? Entonces, esa es la conflictiva que estamos viviendo. Un minuto. ¿Sí? Y yo creo que, bueno, esto junto con el buscar cómo utilizar la red, porque bueno, ese es el origen del comité de aplicaciones y el origen de las comunidades, creo que es el reto que tenemos todos enfrente, ¿no? Y es cosa de ver cómo lo hacemos y cómo puede colaborar con ustedes para hacerlo. Gracias.
Noemí.
Hola, otra vez. Ya sabes, creo que ya me conocen. Primero pregunto y luego...
Ok, ahorita.
Primero pregunto y luego contribuyo. Ok, en base a lo que he escuchado, en base a lo que... A través del tiempo, ustedes ya saben, yo también soy loca aquí en Cúdico desde los 15 años. Ya lo 14. All right. Action items. Yo la verdad es que ya me quiero poner a trabajar y en base a las necesidades que estoy viendo, yo les propongo 5 cosas. Nada más diría 4, la quinta es la 10. La primera, ya tenemos, esta es una red de investigación y de educación. Entonces, hay mucho que hacer por el lado de educación, esta parte que bueno, ustedes saben. A mí me tocó fundar la comunidad de educación y luego la de ingeniería. Entonces, esa parte para mí es primordial. Aprendamos de los éxitos, talleres y diplomados. En mi trabajo en estas dos comunidades de Seattle, he tenido muchísimo éxito, talleres y diplomados. Y vamos haciendo talleres y diplomados. De esa manera, llegamos a más y más miembros. Entonces, tenemos dos mexicanos, informática médica. Entonces, una de ellas. Dos. Yo creo que tenemos mucho que hacer, perdón, por parte de difusión. Si se acuerdan del outreach, Alfredo, tú estás ahí, tú no me vas a dejar mentir. Esto de los niños es fantástico. Hay mucho que hacer. Esa es para mí la segunda. Tercero, ya que estamos, pues, como llamarle, coyuntura sana, con así. Hay que lograr ese reconocimiento de los del CNI, ¿no? Que les cuente estar aquí. ¿Y qué otra cosa? Cuatro. A un año. Pongámonos un año, chicos. A un año vamos a ver qué hicimos. Y ya con esto lo dejo.
¿San Luis Potosí? ¿Rosalina?
Hola. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí a la de Medellín, Rosalina Vázquez. Bueno, yo quisiera, ya como parte de algunas cosas que ustedes ya las comentaron, y yo quisiera hacer una propuesta sobre dos puntos. Y yo lo reduzco a dos cosas, modelo de operación y modelo de sostenibilidad financiera. ¿A qué me refiero con modelo de operación? Desde establecer reglas claras, desde el proceso de elección y permanencia de los coordinadores, hasta el nivel de compromiso que deberá de existir para que estos coordinadores se comprometan a establecer un plan de trabajo y así den un seguimiento oportuno. Esto nos lleva a otra situación que es muy difícil quizá para muchas instituciones y lo entendemos, decir, ¿cómo vamos a colaborar, cómo nos vamos a comprometer si no tenemos un recurso financiero con que hacerlo? Si bien es cierto que en muchas instituciones, pues de alguna forma, sí es un requisito indispensable para poder emprender un proyecto o comprometerse a ese nivel, también. Yo creo que hay algunas otras, hay algunos otros proyectos que merece la pena que la institución se comprometa un poco, y en ese sentido, al decir me comprometo, entonces también estar consciente de que vamos a usar un poco o mucho de esta infraestructura de la institución. Entonces, aquí lo que yo he observado, que he estado participando aquí, es que entran y salen muchas personas de las diferentes comunidades, y se convierten en espacios excelentes de intercambio, de identificar las oportunidades, de identificar muchas cosas, pero la realidad es que no se establecen compromisos, no se establecen a la hora de sus planes o proyectos concretos, y sé que muchas veces es por este punto de financiamiento. Y eso me lleva a la segunda propuesta o al segundo eje que me parece que sí es muy importante, que es justamente un modelo de sostenibilidad financiera. Yo aquí identifico tres fuentes de financiamiento muy claras. Una de ellas es el desarrollo de proyectos, sí, pero no solamente proyectos como comunidades únicas. Yo creo que ahí, y esto va de la mano con el modelo de operación, yo creo que ahí ha hecho más falta el acercamiento entre los diferentes coordinadores de las comunidades para sumar esfuerzos, para sumar talentos, para sumar necesidades. Y estoy segura que vamos a encontrar puntos en común, ejes transversales sobre los cuales podamos trabajar y generar proyectos. No es lo mismo que de Juli salgan 5 o 6 proyectos pequeños o medianos de sus respectivas comunidades a que en privado tomamos 1 o 2 proyectos, pero esto realmente es de largo alcance y de gran envergadura que realmente nos permita llevar beneficio hacia nuestras comunidades y que a la vez estas instituciones, que a veces, como decía el compañero, nos preguntan: ¿por qué pago esta membresía? ¿Por qué pago esta cuenta? ¿Por qué? Ah, porque esto, ahí podemos dar una respuesta. Se están generando, están dando un valor agregado que permea no solamente hacia nuestras propias instituciones, hacia el propio público de alguna manera, sino a las instituciones que están, los mismos que están participando. Y la segunda fuente de financiamiento es por la calidad de servicios. O sea, yo creo que igual, si nos unimos desde las diferentes instituciones, si establecemos cuáles pueden ser los servicios que en conjunto podemos ofrecer, nosotros mismos pertenecemos a CUNY, pertenecemos a la red nacional de investigación, ¿por qué servicios ofrecemos? Hay algo que yo creo que es un área con mucho oportunidad que podríamos bien explotar, porque hay muchos perfiles, hay mucha experiencia, hay infraestructura, hay tecnología detrás, pero creo que lo que nos falta es sentarnos a poner todo eso en la mesa y ahí generar realmente servicios que se puedan ofrecer a otras instancias, a gobierno o a instituciones privadas, empresas, por ejemplo, y acelerar esos proyectos. Entonces, lo mismo que ha presentado los fondos de financiamiento y ya se me acabó el tiempo, sería importante.
Desde que iniciamos con esto de Julia, primero me dijeron una de las que teníamos que dar el presupuesto de la fecha, la que yo tenía. Entonces, que no hay operación de este modelo de financiamiento, lo que significa simplemente es organizar y generar proyectos y servicios que resumen en los grandes palpables, y esos proyectos también los tenemos que hacer entre todos, pero involucrando a nuestras comunidades, no solamente nosotros, es decir, bajarlo, que es lo que cuesta más trabajo, y porque la gente genera este tipo de servicio.
Elizabeth Velázquez.
Sí, gracias, buenas tardes. Pues yo creo que creo un poquito de abogada, poniéndola de como la perspectiva de representar a una institución, ¿no? En este caso no tanto como aplicaciones, sino como persona que mete o trata de involucrar a los investigadores y de la universidad hacia público. Una, apoyo lo que comentaba Armando, precisamente de que es muy difícil a veces poder simplemente pagar una membresía, ¿no? Me pasó este año, donde te dicen, bueno, ¿cómo justifico lo que tú tienes para poder hacer un pago tan alto? En caso de la universidad, pues, hacemos de los pagos más altos que hay en CUNY. Entonces, después de ese valor agregado que tengo, que es lo que estoy haciendo, hice una lista de todo lo que tenía por ahí y que tiene CUNY en general, y descubrimos a qué sí y a qué no estamos. Realmente fue muy palabra de legado que tengo yo al estar ahí, ok, somos de acuerdo en la colaboración, pero realmente si somos bien objetivos, la brisa a estos tiempos, la colaboración se hace en las universidades, a lo mejor más en las grandes que en las pequeñas, pero al final existe esa colaboración, lo hacen con el de Europa, con Estados Unidos, etcétera, etcétera, para la parte de lo que tiene que ver con los enlaces, pues obviamente tenemos enlaces paralelos, que ok, como dice Armando, nos cuesta más porque hay que pagarlo, pero lo tengo, o sea, no es un valor agregado lo que tengo. Ahora me dice, bueno, ¿qué estamos pagando? Le digo, pues bueno, es un enlace internacional en el cual estamos conectando hacia otras redes académicas. Ok, ¿y qué estamos recibiendo esas académicas? No, pues ahorita nada. Entonces, ¿cómo entendemos? ¿Cómo metemos todo esto? Entonces, se me viene a la mente viendo los planeamientos generales, ¿no? Tendríamos que definir a la estructura cuál es el objetivo realmente de CUI para estas situaciones. Una, o es una vez como nació al principio y vamos a ver aplicaciones, o realmente las aplicaciones cómo se van a manejar dentro de esta vez para estos tiempos. Para ello requeriríamos hacer un análisis de mercado porque al final tenemos otras comunidades, o sea, sí hay comunidades en CUI, estoy de acuerdo en su mejor esfuerzo, mi respeto para todos ellos porque me tocó vivirla y he vivido en todas las comunidades, en todas las áreas de CUI, entonces realmente tengo una visión muy grande de cómo está estructurado. Entonces, debido a eso, habría que validar, por ejemplo, dirán, bueno, usted conocí, tiene su grupo de comunidades que hacen ciertas actividades. Hay otras que están en su especialidad que también se llevan. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacer esa unión que comentaban por ahí para que podamos ser uno solo? O bien, ¿qué podemos hacer para ver los grupos de interés, probablemente también, ver qué es realmente lo que las universidades necesitan, cuáles son los puntos principales para que sea efectivo, decir, ¿sabes qué? Aquí solo lo hacen y ahí es donde quiero llegar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para generar ese valor hacia los afiliados y hacia todos los asociados, y digan, ¿sabes qué? Si quiero estar por eso. Eso sería mi comentario.
Oscar Cárdenas, ¿tendrás algún comentario después de lo que hemos estado hablando?
Sí, bueno, estamos haciendo ahorita algunas anotaciones respecto a las participaciones y obviamente la colaboración pues se ha vuelto un elemento muy importante en la comunidad académica. Yo creo que sí deberíamos de fortalecerla a través de proyectos como lo han estado diciendo. Va a ser una acción que emita en relación a lo que es investigación, docencia y aplicación, y cómo puede impactar la red CUI en las tres cosas. Obviamente, algunos de nosotros que no tenemos la formación, por ejemplo, para desarrollar aplicaciones, se nos complica un poquito entender cómo podemos nosotros trabajar sobre una infraestructura de red, pero tenemos algunas ideas que a lo mejor pudiéramos platicarlas con la gente que sí sabe y que pudiera ayudarnos a desarrollar estas aplicaciones. Voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos existe una base de datos que se llama AIR, que contiene los registros de observaciones y de capturas de aves desde el año 1870 o 1880. Y esta base de datos está alimentada tanto por ornitólogos aficionados como por gente que hace investigación. Yo estaba pensando en el caso de México, la CONAVI tiene algunas bases de datos también de ciertos elementos, pero quizá pudiéramos pensar en armar un proyecto que pudiéramos vendérselo a la CONAVI en el sentido de decir, bueno, vamos a aprovechar la estructura de CUI de la red para que la gente genere bases de datos de organismos clave. Yo te digo, no entiendo mucho, yo soy biólogo, me gusta mucho hobby son las cuestiones de computación y más o menos entiendo, pero obviamente yo no tengo la capacidad como para decir, bueno, vamos a tener una aplicación, vamos a correr aquí, vamos a hacer esto. Pero sí estaría a la mejor disposición de trabajar con alguien que pudiera ayudarnos en ese sentido. ¿Por qué? Porque existen muchos elementos que nosotros monitoreamos, tanto en el área ambiental como en el área social, que quedan ahí simplemente en bases de datos en las computadoras de los investigadores y que quizá pudieran ser útiles para algunos estudios o para que el gobierno pudiera desarrollar ciertas políticas o ciertas actividades enfocadas, pero ya con el apoyo de datos que pudieran ofrecerles. Por poner otro ejemplo, la Secretaría de Salud puede utilizar bases de datos de organismos que son vectores de enfermedades para optimizar los recursos que utilizan, los recursos financieros en la aplicación de ciertas campañas de erradicación, por decir otro ejemplo. Entonces, a lo mejor ahí es donde nosotros pudiéramos incidir, pero obviamente necesitaríamos generar este esquema de colaboración entre gente que entiende muy bien cómo funciona la red, gente que tenemos ideas sobre las cuales pudiéramos montar ese tipo de colaboraciones. Y hasta aquí le dejo.
Gracias, Oscar. Saúl Juárez, que se usa la
Bueno, pues como ustedes saben, coordino la comunidad de arte, ciencia y cultura. Quisiera dar mi punto de vista, aunque disculpen, he ido un poco tarde, pero me parece que no soy ajeno a lo que están comentando en este momento. La comunidad ha tenido problemas en su desarrollo, fundamentalmente por situaciones que me parecen importantes. Yo pienso que no se enfatiza demasiado en general la importancia de los proyectos de contenido cuando se pondera la infraestructura, ¿no? En igual medida. Entonces, en cuanto a la comunidad que coordino, francamente el problema, obviamente para hacer proyectos colaborativos se necesita dinero, pero también se necesita la apertura y la disposición de las autoridades que manejan las actividades de cultura del país, ¿no? Yo trabajé con la CULTA para desarrollar este proyecto y ahora con la CULTA casi no hace nada en internet, de hecho porque no pagan sus cuotas. Y aunque hay proyectos muy interesantes que se pueden desarrollar en todo el país y con colaboraciones internacionales, no es posible hacer esto si las autoridades con la CULTA no aprovechan lo que tienen. Antes la excusa es que no tienen infraestructura, pero ahora que la tienen no saben para dónde van, o no sé si saben, pero el hecho es que no usan todo lo que pueden, ¿no? Entonces, en el devenir de esta comunidad, yo me he encontrado estas dificultades. Obviamente, hay proyectos muy interesantes, por ejemplo, estamos buscando hacer un proyecto con el INAH de manera virtual, que es un proyecto muy caro y se necesita mucho dinero. Ahí estamos buscando, pues, colaborar con otros países, y estamos viendo a ver cómo se ejecuta este proyecto, que puede ser muy propositivo en la educación. Pero sí creo que, no sé cuál sería la estrategia, pero pienso, sí, pero pienso que CUDI de alguna manera debería instar a estas instituciones, y en el caso de la conectividad que ha crecido bastante por el proyecto de 40 ciudades y demás. Otro problema fundamental es que no se previó que hubiera equipos, una vez hecha la conexión, que estuvieran los equipos disponibles para poder hacer los trabajos. Entonces, es un gran problema porque hay muchas, hicimos una lista pasada con la CULTA de más de 60 instituciones, el mismo con la CULTA en todo el país, para que fueran conectadas. Muchas de ellas seguramente ya están conectadas y hay dos problemas. Una es que muchas veces la gente que pudiera utilizar esta red ni siquiera sabe que también la tienen. Y la otra es que, aunque supieran que la tienen, como en el caso del CEMAS, que es un centro de cómputo musical en Michoacán, en Bolivia, como no saben qué, y además solamente está la conexión ahí, no tienen equipos para poder hacer proyectos, aunque pueden hacer un montón de proyectos, hay muchísimos proyectos que hay que hacer porque hay un montón de colaboraciones que se hacen en nacionales e internacionales de ese centro, del Senado, de un montón de instituciones, no nada más con la CULTA, de otras instituciones del país. No ocurre porque no están los equipos, entonces hay una desarticulación muy fuerte que no propicia que los proyectos se den y se concreten, ¿no? Ahora, yo sí insisto en que creo que es muy importante en este momento, ya que existe cierta infraestructura en el país, mirar a que los proyectos de contenido son importantes. Ahora es el para qué, ¿no? O sea, hay una infraestructura relativamente mínima, que ya pasaron dos años y no se ha aprovechado suficientemente en este periodo del proyecto 40 ciudades, nos quedan como dos años o dos años y medio. ¿Y qué se va a hacer en ese tiempo si no hay los equipos? ¿Qué se va a hacer si la gente involucrada, la gente que puede hacer estos proyectos colaborativos, no sabe que está esa infraestructura o no sabe cómo puede hacerse todo eso, ¿no? Entonces, es un gran problema. Yo pienso que hay que ponderar bastante, poner la atención ya no solo en infraestructura, sino en meter dinero a los proyectos. Tenemos en el área de arte y cultura, hay muchísimo que hacer. Por lo menos, yo digo, de mi área, hay varios proyectos que puede ser de repositorios, de realidad virtual, de educación, que se pueden potenciar porque hay un montón de interesados en utilizar nacionalmente y las partes de fuera, en Latinoamérica, Europa, que nos están esperando.
Le voy a dar la palabra a Tere y Berta, que están en la ODG, porque se tienen que ir. Tere, adelante, puedes abrir tu micro.
Sí. Hola, buenos días, saludos a todos. Yo creo que esto tendremos que hacer un ejercicio, y ya lo había comentado en alguna ocasión, de reunirnos y hacer un trabajo de planeación. ¿Qué somos y dónde queremos ir? Porque desde el nombre, Comité de Aplicación de Fondos, pues ni siquiera ahí lo tengo. Entonces, yo creo que sí se presta para que nos reúnan, vamos, podemos ir a México, juntarnos todos allí y hacer este ejercicio, porque la verdad no nos urge tener sentido y dar congruencia a esto que estamos haciendo. De si somos muchos o somos pocos, pues allí lo veríamos, ¿no? Y de que si queremos, podemos o no podemos trabajar en conjunto, pues también ahí lo veríamos. Yo creo que sí es, bueno, mi propuesta es que tengamos un ejercicio de planeación todos en un lugar o que menos se mueva, no sé. Esa es más bien mi propuesta, porque, y aquí va a
ver. Mira, una de las cosas que yo comentaría es, nosotros somos una red nacional de investigación y educación, y entonces sobre estos dos ejes deberíamos empezar a trabajar, sobre lo que es educación y sobre lo que es investigación. Punto. Dos, quisiera preguntarles, ¿cuánta gente realmente asistió a los de Big Data, Big Network? ¿Por qué? Porque justamente quien nos recibió en la voz, si habló de que el INE, que si hace, que si no hace, fueron en Big Data, Big Network y presentaron qué es lo que están haciendo. Y entonces yo les preguntaría, ¿por qué no están ahí? Ahí se dijo qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. O sea, vino gente externa y nadie estuvo presente. O sea, ¿de qué se trata? Cada quien crea sus propios mundos, cada quien vive por separado. O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué estamos haciendo? Por eso somos dos partes y parece que estamos totalmente separados. Nosotros nos hemos juntado, la comunidad de ciencias de la Tierra se ha empezado a juntar con otras comunidades precisamente para crear oportunidades y estar trabajando en lo que es Big Data y Big Network. ¿Sí? Entonces, eliminemos aquellas que no están aportando nada o que se sumen a otras. Pero ya, definitivamente olvidémonos de tanta palabrería y seamos proactivos. Gracias.
Sí, en una reunión, pues, ¿por qué? Para eliminar, no se puede eliminar con los comentarios.
La palabra a Nancy, que
como no algo puedo comenzar.
A ver, adelante.
Bueno, yo estoy de acuerdo mucho con la intervención que acaba de hacer la UDG en el sentido de las comunidades que tienen proyectos trabajando ya de manera específica o que están trabajando con más frecuencia. Creo que esa es un área de posibilidad de soportarlas, de ver qué se pueden aportar los otros grupos que tienen especializaciones. Es muy rico ACUDI a nivel de conocimiento, el detalle es cómo encuentras, por ejemplo, que Salud, como dijo Oscar, también puede trabajar con la comunidad de Ciencias de la Tierra, porque con el Citizen Science puedes hacer que lo que se mide en Oaxaca o en San Luis Potosí, etcétera, puede nutrir la base de conocimiento de Ciencias de la Tierra en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo. Entonces creo que es una muy buena, muy buen punto esto de reforzar los que ya están trabajando y unirse con ellos. Creo que hay un gran trabajo por difusión por hacer, porque entonces lo que significa es que la gente no está entendiendo qué es CUDI. Y bueno, yo voy a practicar probablemente una experiencia que yo estoy haciendo siempre que puedo en algunas escuelas de medicina y de ciencias de la salud, de dar un taller de qué es la tecnología, hacia dónde va la tecnología, y terminemos diseñando algo que tú quieres hacer con la tecnología, pero que porque no sabes programar, no sabes cómo hacerlo, pero modélala. Y ahí están ya las necesidades que requiere un usuario resolver, ¿no? Que ya dijo, aquí está mi necesidad, ayúdame a resolverla. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad de trabajo de difusión con talleres para que la gente entienda qué les puede ofrecer CUDI, sentar los especialistas que tienen gran riqueza, como les digo, de especializaciones en CUDI, y que la gente vea investigadores, estudiantes, directores, que vean qué es lo que se puede hacer con la tecnología de una manera tangible. Y bueno, nada más finalmente es esa parte de, yo creo que esa parte de difusión puede apoyar en esa desarticulación que se ve, que no se entiende qué es CUDI y los proyectos que se pueden proponer. Eso sería mi comentario.
Tenemos a Jorge, que es del Poli. Jorge Meléndez, adelante.
Gracias. Aquí la situación por parte de la comunidad aeroespacial. Internamente en el instituto tratamos de coordinar los proyectos individuales de algunas escuelas y estos proyectos irlos haciendo proyectos más completos, más grandes, y esto a su vez lo estamos tratando de aplicar a través de la comunidad aeroespacial a otras instituciones. Tenemos algunas intenciones, algunos avances con algunas otras instituciones como la UNAM, por ejemplo, para poder hacer proyectos de formación de recursos humanos. Uh-huh. Tenemos una maestría que estamos avanzando en ingeniería espacial, que estamos trabajando ya con la UNAM, con CITESE, con algunas otras instituciones. Y en esto lo que estamos ya haciendo es empezar a proponer lo que se haga a través de las redes, que sea a distancia. No es nada nuevo, pero por la temática que se maneja, sí consideramos que se puede requerir un buen ancho de banda. En el caso del diplomado de análisis de imágenes satelitales, estamos trabajando ya en la implementación de aplicaciones específicas de análisis de imágenes satelitales, y las imágenes satelitales hay unas que son muy ligeras, se pueden manejar en cualquier máquina, y hay otras que requieren una gran capacidad de cómputo. Lamentablemente nosotros, o yo en lo personal, no soy especialista de esto, no sé cómo se hace, pero los especialistas están trabajando conjuntamente, por ejemplo, con una universidad de Canadá. Entonces estamos tratando de hacer ese enlace para poder ir formalizando estas relaciones que se tienen. Por el otro lado, la última experiencia que tuvimos en las dos reuniones que ha habido, en esta última primavera 2015 hicimos la presentación formal de video y un panel con los comentarios de comunidades virtuales y también de varios grupos técnicos de CUBI. Hemos seguido avanzando en este proyecto y tenemos una reunión pasado mañana para ir adelantando esta convocatoria para que otros grupos, otras universidades, sea a través de comunidades o grupos, o sea de manera individual a través de las universidades miembros de CUBI, puedan participar. Aquí hay un poco el choque del concepto de qué es lo que queremos hacer. Queremos que CUBI utilice redes de banda ancha. Bueno, eso está muy bien, pero la mayor parte de la comunidad estudiantil, que es a la que estamos tratando de vender este proyecto, no tiene acceso a redes de banda ancha, ni tampoco tiene acceso a equipos muy especializados o a software muy especializado, por lo tanto muy caros. Entonces nosotros estamos orientando este proyecto a aplicaciones que sean de fácil acceso, de fácil dominio de mucha gente para que puedan hacer muchas aplicaciones. Por el otro lado, a través de Remedy estamos también considerando que se pueden ir almacenando este tipo de materiales para que se genere un mayor acceso a ellos. Entonces, es parte de lo que hemos estado haciendo y vamos a seguir haciendo en ambos casos. Por un lado, en el proyecto este que tenemos de la elaboración de videos, vamos a ver cómo salimos. Y en la reunión de apoyo presentaremos resultados y presentaremos cómo nos fue y qué hicimos. Y por el otro lado, en lo de formación, las actividades ya específicas de la comunidad espacial, pues seguiremos tocando puertas para ver si podemos ir integrando proyectos ya de gran ancho de banda. Gracias.
Ahora no me queda darle la palabra a dos de los coordinadores, que es Salvador Godoy, que es de la comunidad de inteligencia artificial, que es la de la investigación, y René Luna, que de repente lo ve y de repente no. Entonces, Salvador, ¿tendrías algún comentario que hacer? ¿Quieres?
Sí, muchas gracias. Mi comentario es breve. Esta comunidad está teniendo problemas de crecimiento. Se podría pensar que el organizador está haciendo la labor suficiente que debe. Sin embargo, yo he platicado con muchos investigadores, la mayoría de ellos, y me expresan tres preocupaciones fuertes que tienen. Por un lado, el hecho de las fuentes de financiamiento. Lo que más le interesa a los investigadores para participar en una red de este tipo es tener acceso a las fuentes de financiamiento para diferentes proyectos. Y lo segundo que más me preocupa es el hecho de que no existe un reconocimiento de las instituciones ni de CONACYT acerca del trabajo que puedan realizar en una red de este tipo. No se les va a reconocer, no se va a considerar como parte de sus obligaciones. Y bueno, quiero contribuir un poco a lo que ya me dijo Alfredo, pero muchos me han expresado también el hecho de que no desean entrar en la dinámica de las redes de desarrollo de CONACYT, de investigación de CONACYT, porque están preocupados por la gran exposición que hay allá adentro, y entonces no quieren mezclarse con ese tipo de dinámicas. Entonces, yo simplemente propongo que a nivel de CUBI, de manera central, se cree una oficina cuyo trabajo sea recopilar y unificar todas las fuentes de financiamiento para poder canalizarlas a proyectos grandes. La comunidad de bienes sociales es la que de las que sí puede desarrollar aplicaciones grandes, tenemos inclusive proyectos para monitorear y pronosticar en línea datos en particular delictivos, datos de desastres naturales, cosas que creo que serían dos aplicaciones muy interesantes para el país. Pero no hay manera de hacerlo sin una coordinación fuerte que de alguna manera contemple las diferentes fuentes de financiamiento para poder repartir el trabajo entre todos los investigadores. Muchas gracias.
René, ¿te encuentras? ¿René Luna? Bueno,
Alfredo, dos segunditos. Tenemos ahí algunos de los miembros del comité, que está Manuel Juárez, Hugo López y de pronto que había alguien de Morelos. Entonces, no sé si quieren hacer uso de la palabra o regresamos ahí en la lista. Noemí, Armando, Oscar y el Salva de nuevo. Entonces, Manuel, ¿quisieras hacer uso de la palabra, Manuel Juárez? No. Víctor Hugo López, ¿pudieras estar en seña si quieres hacer uso de la palabra? ¿O abrir tu micro?
Buenas tardes, Cecilia Castilla Cuevas. Pues, escuchando, teniendo toda la exposición de los coordinadores, de los que estuvieron, algunas creaciones de los que no pudieron asistir, pero ya lo habían hecho anteriormente, yo le voy a enviar por escrito que era el hábito que tengo al responsable único que tiene el comité de aplicaciones y de asignación de fondos. Tenemos el correcto que aparece en la carta constitutiva y en los estatutos, al doctor Alfredo Santiago González. Y ya con eso, ¿qué es lo que hace con él? Porque, pues, tanto 17 años ya tiene, pues, un poquito de agua que llovió. Y las anteriores, está presente Elizabeth, que también le envía todo el formato por escrito, como debe ser. Y a la anterior, el maestro, que lo pudo hacer hoy, pero también lo sigue, y a mí, nuevamente, con todos los anteriores responsables del Estado. Y bueno, vamos a ver si ahora podemos avanzar un poquito, porque es el mismo con absoluto respeto, con absoluta responsabilidad, pero por escrito. Y el único responsable es quien preside al comité que también ha asumido de fondos. En los términos, el trabajo se discute de manera pública o de reuniones, o sea, se han ido particularizados, y a partir de entonces, de una regularización de lo que está vigente, de la normatividad ahorita, y se tendría que modificar, ¿no? Pues se tendría que hacer las formulaciones respectivas, pero los puntos más activos, los aspectos más cruciales, no son nuevos. Ya se han expuesto, ya se han discutido, y estamos en la misma, o peor. Pero aquí está la misma, también hay una presentación, y no es ningún otro, porque con algunos coordinadores y coordinadores se está viendo personalmente, y existe este ánimo, existe la necesidad, y pues ya veremos. Ahí le escribo a los coordinadores, que tenemos tal vez, y si puede, pues me contesta.
Gracias. Ya intervenciones de 2 minutos, ¿les parece?
Sí, yo soy muy, muy breve. Ay, muchachones, ya.
No, a mí.
Ya estoy cansada. Ya, ahora sí que digan el límite. Solo dos cosas. Miren, esta es una red de investigación y de educación. Queremos hacer cosas bien claras y a lo mejor, miren, yo he hecho de las dos. Y la verdad es que lo más padre que he tenido ha sido cuando me ha tocado picar piedra. El momento culminante de mi trabajo de curia, el momento clima, si así lo podemos decir, fue cuando terminé mi taller de educación a distancia. Las inercias que había en el país, el número de gente que yo tenía como para poder armar proyectos de gran escala, pues así. En fin, el caso al punto que quiero llegar es, después de darme un compromiso, si yo no puedo decir que hagan ustedes, yo puedo decir lo que yo voy a hacer. Y al que quiera acatar la idea, pues bienvenido. Yo voy a hacer dos talleres. Uno de informática médica y aprendizaje, y segundo, aprendizaje de ingeniería basado en servicio, lo que se llama Ingenieros sin Fronteras. Esas dos cositas tienen que generar suficiente sinergia como para que yo pueda proponer más proyectos. Mi prioridad es crear más agregada. Me estoy poniendo muy nerviosa. Mi prioridad es crear masa crítica. Ya estoy en un punto en el que no creo mi comunidad, ni los CNI están felices donde están. Yo ya los toqué, ya los invité, ya los invité a chupar. Nada. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Ya un año, chavos, de mi cuello. Si no traigo proyectos, si no traigo comunidad, pues, eso es todo.
Bueno. Saúl.
¿No?
Sí.
Recuerdo la última plática que tuvimos precisamente también en esta mesa del CAF, cuando Alfredo. Alfredo tomó el puesto y ahí me tuve que desaparecer un rato. Pero básicamente algo que siempre recuerdo de cuando platicamos este tema es cómo puedo generar o cómo puedo traer cosas para que realmente se cumplan los objetivos, ¿no? O sea, porque traer cosas a veces es sumamente sencillo, ¿no? O sea, hasta me puedo inventar un proyecto personal y lo monto y digo, estamos aquí en comunidad, como dijeron, humanos y la vida. Básicamente, en esta ocasión, como bueno, también me dijo Víctor Hugo, pues bueno, todo lo que les comenté ya lo había mandado por escrito. Lo que tengo es que en el espacio de la comunidad, y es la experiencia que les quiero compartir, ya platiqué directamente con el nuevo presidente de CONEI. Lo que vamos a hacer es que vamos a traer a todos los investigadores de ciencias de la comunicación. Pero ¿cómo los atraje? Ellos ya hacían sus cosas y están felices donde están. Entonces, básicamente, planteé CUDI como una plataforma de servicios. Entonces, básicamente, lo que les estoy ofertando son los servicios que están en Sakai. En la plataforma de Sakai, los revertí, los hice atractivos para ellos. Y básicamente lo que les estoy tratando es, hagamos lo mismo que están haciendo, no hagan algo diferente, solamente voy a reducirles sus costos de viaje porque todas las vocalías tienen que ir de manera regional, ahora hagámoslo a través de videoconferencias, ahora invitemos a los estudiantes a participar, aunque sea visualmente, en lo que ustedes están decidiendo para ellos, y básicamente preparar el camino de lo que ya se había hecho con Gerardo en años anteriores. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que nos pongamos de acuerdo como país para montarnos en la Bienal de Cine Científico y de Investigación? Tenemos 2 años para prepararnos, dado que no estuvimos preparados la cuestión anterior. Estamos haciendo acuerdos ahora con Unity Technology y básicamente ya me puse de acuerdo con María Cheo, que en la cosa es Chile o Perú. Me disculpo, pero básicamente me están ofreciendo sus servicios para traducir al español los materiales que tienen de educación.
Tiempo.
Y, ok, nada, el último comentario, vamos a estar, ya traemos proyectos precisamente que se basen en colaboración y en ciudadanos.
Alma, yo quiero, si quieres ponerme al final, yo quiero resumir, porque traigo una propuesta ya de que podemos hacer.
Yo antes que tal.
Alfredo, creo que había levantado la mano. Adelante, Alfredo.
Ok, bien, yo a lo mejor voy por, o sea, yo recojo varios de los comentarios y creo que no nos estamos portando como académicos, ¿eh? A mí discúlpenme, pero el financiamiento CUDI no se lo debe de dar. Cada persona hace su trabajo y busca el financiamiento y creo que Maca Ávila es un trabajo formidable poniendo convocatorias que pueden ser conacyt, que pueden ser europeas, que pueden ser brasileñas, japonesas, todo eso. Y es responsabilidad de cada investigador, de cada persona, el saber hacer proyectos y el buscar financiamiento. Eso por un lado. O sea, yo creo que esta parte, la paternidad de echarse la CUDI, de que se debe de cobijar y se debe de dar el dinero para el desarrollo, ¿no? Me niego completamente. O sea, eso es responsabilidad de los grupos de investigación que hacen las cosas. Y ahí está FOB, y ahí está Lalomé, y allá hay muchos proyectos que su financiamiento viene de diferentes partes, no se los da CUDI. Y punto número 2, rápido, digo, caray, cuando uno dice, ¿por qué CUDI? Pues es muy sencillo para mí, o sea, la única salida católica que se tiene a las redes académicas de Estados Unidos es a través de CUDI. Y no hay otra, entonces yo no sé quién quiere una justificación de para qué sirve todo eso. Entonces, pues por supuesto, o sea, que tú utilizas la red, y es otra cosa que les quiero decir, no conozco a nadie que no utilice la red. O sea, la gente, si la universidad es miembro de CUDI, automáticamente todo lo que es académico, si está bien administrada dentro de la institución, se va a ir por CUDI, y se acabó. Entonces, ya, me voy a aceptar. Yo voy a aplicar el castigo y aquí le dejo, ¿no? Entonces, solamente
a la Oscar. Ah, Oscar, adelante.
¿Qué hacemos?
Sí, ya está. Oye, Maggie, perdón, pero esta Cecilia mandó un Excel que decía, pongan actividades, proyectos que utilicen la red y solamente unas cuantas personas lo llenaron. Entonces, creo que, como dijo esta Berta, pues muy sencillo, o sea, ¿quién estuvo en Big Data? ¿A quién interesó realmente Big Data? ¿A quién interesa tener colaboración? Y yo, la otra es que hay que ser honesto, si no tienes proyectos, pues no pasa absolutamente nada.
Estaba Oscar, creo. Sí, Oscar, ¿vas a hacer uso de la palabra? Oscar Cárdenas.
No, no, nada más eran unos pensamientos que puse ahí en la conversación del texto.
Ok, gracias, Oscar. Entonces, José Antonio.
Gracias. Dos cosas rápidas. Uno es, creo que cada vez que hablemos de proyectos, cada vez que hablemos de hacer algo en las comunidades, tiene que considerar algo que sea obvio, es para utilizar la red. Si no es para utilizar la red, ¿sí? Podemos tener muchos proyectos, pero no son proyectos que se deban de manejar a través de todos. Y la segunda es, les propongo una estrategia, la estrategia 1-1. Uno, primer paso, uno, un proyecto de cada comunidad. Repito lo que dije antes, creo que todas las comunidades en su esencia son muy valiosas. Bueno, por favor, propongan un proyecto, hagan un proyecto obviamente de colaboración con otras instituciones diferentes a su institución, y bueno, empecemos a caminar. Y entonces con ese proyecto, pues el mismo proyecto en sí va a establecer su importancia, y al establecer su importancia, pues se podrá ver cómo habrá que financiarlo, ¿no? Ya sea en el contexto que dijo Alfredo, que yo coincido con él totalmente, es una, vamos, son proyectos de sus instituciones y los que ganan en esto son sus instituciones, ¿sí? Y dos, pues si no, habrá que ver por dónde buscar dinero. Pero les propongo esa estrategia 1-1. Salve.
Bueno, yo quiero retomar todo lo que he escuchado y resumir en algo que sí se puede hacer bajo un esquema que nos planteó Rosalina, que me suena bastante coherente, que es el modelo de operación, o sea, cómo vamos a trabajar, que tenemos muchos elementos ya ahí, ya tenemos la forma de operar de la red que nos mandaste bajo una línea que hizo esta Parasol, que se puede perfeccionar, en tiempo y selección y temporalidad y el programa de trabajo. O sea, sí se debe de hacer un programa de trabajo. Yo si ahorita les pregunto a todos, yo creo que la mayoría no tiene programa de trabajo para 2015. Entonces, yo creo que sí es importante que si vamos a hacer un modelo de operación, lo respetemos y lo cumplamos. Me gusta el 1-1 porque es importante que ustedes vean qué proyecto pueden poner y, como decía Alfredo, si no tienen proyecto, pues no pasa nada. Lo que sí vamos a evaluar al final del año es si vale la pena mantener la comunidad, porque a veces la comunidad es la sola persona del coordinador. No hace sentido tener una comunidad porque solo hay un coordinador. No tiene nada de malo. Hay temporadas en las que hay un tema que es muy, muy valioso y hay temporadas en las que se vuelve menos valioso ese tema. Pero lo que les quería decir es, por ejemplo, esto de la oficina de proyectos, en forma muy rudimental, pero tenemos una persona que nos evalúa proyectos y nos da seguimiento al proyecto de financiamiento que nos da Conacyt. Podemos ampliar el esquema colaborando. Discusión y divulgación es bien importante. Sus días virtuales, piensen inicialmente en su modo de operación en días virtuales y luego escalen al proyecto. Y ya en el proyecto buscamos fuentes de financiamiento. Comparto con Alfredo totalmente que deberían de ustedes conseguir los recursos. Pero si no los tienen, también está CUDE para apoyar, a ver si buscamos o encontramos algún fondo de financiamiento que pudiera ser dado a una o más comunidades. Esa es otra alternativa que podemos tener. Piensen en talleres y diplomados, es bien importante. Y si podemos cobrarlos, el mundo está cobrando todo. Pues
cobremos.
Puede ser otra opción de sostenibilidad. O sea, como mencionaron también, tenemos sostenibilidad y tenemos la parte de operación. En sostenibilidad piensen en generar un proyecto y buscar financiamiento, o busquemos juntos financiamiento. Yo me ofrezco a que podamos apoyar en eso. creo que pueden hacer talleres diplomados. Y por el lado, nos hace congregar a redes, porque redes puede ser la que nos aporte portafolio de servicios, que era otro elemento que manejaba Rosalina. Y ahí tratar de buscar qué ya tenemos disponible para ponerlo como un servicio de público. Y también, Raúl mencionaba contenidos. Hoy en día estamos, se cambió la ley de ciencia y tecnología para para los repositorios institucionales. Es bien importante que manejemos también este concepto. Tenemos a las comunidades bibliotecas digitales, tenemos a Remeri, que nos pueden apoyar en el desarrollo de estas iniciativas en nuestras distintas comunidades. Es otro elemento más que se puede tomar, como mencionaba, de ecología, de las bases de datos que tiene Conavio, que pueden estandarizarse para ser utilizadas para la educación y para la investigación en la red pública, sobre la red pública. Capacitación es otro elemento importante, y formación de recursos humanos. Piensen también en eso y en lo que ya ofrece hoy Public como servicio, que es la plataforma de servicios de la de SACAI. Entonces, yo creo que sí tenemos los elementos, nomás que hay que organizarnos para hacerlo. Y ver, no pasa nada si desaparecemos o aparecemos con miedo. En realidad, ni se da, no nos pintamos ni ofendidos, ni mucho menos. Simplemente para nosotros administrativamente es más complicado decir, está la comunidad tal, y cuando alguien externo nos dice, a ver, ¿qué han hecho? Sí, no han hecho nada. Entonces, mejor desaparezcámoslas y aparezcámoslas en la medida en que sean necesarias. Yo creo que debemos de ser más dinámicos. Ahí es que es todo.
A ver, creo que ya todo el mundo ha expuesto sus puntos de vista. Creo que ha sido una reunión bastante buena, porque tenemos que ser nuestros propios verdugos, ¿no? Y tenemos realmente que hacer un análisis, pero quiera ser rudo con uno mismo, ¿no? Porque si no lo somos, va a pasar que en la siguiente reunión vamos a decir exactamente lo mismo. Entonces, yo quiero regresar a la parte de, como resumen, este Excel que mandó Cecilia, y ojalá, como dijo José Antonio, esa columna que dice el proyecto que utiliza en ancho de banda, pues que realmente esté llena, ¿no? No que existan de las 19 solamente 5 proyectos. Y ojo, es importante que es muy importante que los proyectos se desarrollen, porque yo creo que cada comunidad debe hacer un análisis, por ejemplo, de los últimos 5 años y cuáles han sido los productos y el éxito de esos productos que han desarrollado. Y ahí mismo se van a dar cuenta, y yo creo que como ahí apoyo la parte de Chalma, o sea, si realmente yo no, o mi comunidad, o con el grupo de trabajo con el cual yo colaboro, no está desarrollando nada, no pasa absolutamente nada. O sea, desaparece, y seguramente cuando se cree un nuevo proyecto aparece, y tantas, o sea, no va a llegar una peste o algo que va a terminar el mundo, ¿no? O sea, y así funcionan las cosas, los trabajadores vienen y se van, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que meter una conclusión, y no sé si Cecilia quiera decir algo como modo de resumen o de tarea para todos nosotros, ¿no?
Gracias, Alfredo. Más que el documento que está haciendo mención, Alfredo, del Excel que me di la tarea de hacer un poquito para apoyarnos en esto, fue que incluso en una plataforma como la que tienen, que marca, hace que funcione y demás, o sea, hay poca colaboración de parte de los propios coordinadores para alimentar esa información. Encontré páginas, como bien dijo Salma, que tienen información de 2003, lo último que tienen. O sea, muchos años sin nada, ¿no? Que nadie ha subido nada, ni
ni los coordinadores, ni nosotros, ni Marta, ni noticias, ni nada, ¿no? O sea, 2009, etcétera. O sea, yo creo que con esta plataforma, Marta, durante mucho tiempo les ha estado mandando cómo utilizar la plataforma, cómo llenarla, cómo usarla, cómo que... Y sin embargo, si no lo sube ella, realmente creo que nadie lo sube. Yo no he visto que alguien suba la información. A lo mejor estoy mal, pero habrá que lo haga, pero realmente nadie lo sube. Ahorita pasó con Nancy, hace un chito, no sabía ni cómo entrar las aplicaciones, ¿no? Porque igual nos falta... No, más bien es que esa parte en donde nos estemos involucrando realmente con la página de Curi, que es nuestro elemento de difusión, ¿no? Donde podemos subir todo lo que hacemos, no está saliendo, no está funcionando, ¿no?
Es la dinámica del valor percibido. Yo creo que muchos tienen sus propias redes sociales y seguramente tratan de tener Twitter, Facebook, ¿verdad? Y los alimentan. Pero porque le encuentran mucho mayor valor a dedicarle tiempo a eso.
Bueno, nada más tiene idea para que trabajemos en ello, ¿no? Y aquí está el licenciado Carlos, por igual nos quiere decir algo al respecto.
Bueno, vamos a decir también
un par de pensamientos. Hola, ¿no? Y aquí he estado más o menos oyendo temas. Pero, de alguna forma, yo sí creo que en muchas de las comunidades hay actividades, digo, por lo menos en la temática de las comunidades, hay actividades en el país, y pongo, pues, por ejemplo, pues, actividades de salud, ¿no? Hay muchísimas actividades y la participación de CUDI en los eventos es cero, ¿no? Los físicos de partículas, los astrónomos, bueno, se juntan en sus propias reuniones, y yo lo que siento es que de alguna manera sí deberíamos de poder hacer un esfuerzo de tener una presencia en las reuniones de los usuarios de la comunidad, ¿no? ¿Cómo nos podemos integrar a los trabajos que ya existen por ahí, ¿no? O sea, nos traer a los astrónomos a CUDI, pues, vamos a decir, si Mahoma no va a la montaña, pues, ¿no? Hay que llevar la montaña a Mahoma, ¿no? Entonces, digo, de alguna manera, creo que se puede hacer ese esfuerzo de buscar que nuestros coordinadores de comunidades participen en los eventos, pues de los que están haciendo sistemas de información geográfica o que estén haciendo física de partículas, y que allí podamos tener presentaciones de cómo va la red, de cuáles son las principales universidades que están conectadas, que tienen la capacidad de hacer colaboraciones, ¿no? Nosotros hemos tratado de hacer un esfuerzo formal de tener sinergia con las redes temáticas de CONACYT. Vamos, hay en principio 13, 14, 15 redes temáticas de CONACYT de alguna manera, pues en principio deberían de tener financiamiento por parte de CONACYT para poder operar como, pues, en el fondo, como comunidad, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que los coordinadores pudieran hacer una labor de conectarnos con estas comunidades existentes que están afuera de CUDI, ¿no? Que CUDI pudiera tener una presencia, vamos, por ejemplo, el tema de supercómputo, ¿no? Supercómputo, pues sí es una comunidad usuaria, etcétera. Lo que tiene... bien importante es el grupo de trabajo de ISUM, ¿no? Entonces, ISUM es una cosa que existe independientemente de CUDI, pero en el cual CUDI se ha vuelto un elemento indispensable para que funcione esa comunidad, ¿no? Me parece que eso mismo deberíamos de poder hacer con los físicos, eso deberíamos de poder hacer con los astrónomos, me parece que podemos hacer eso con la agencia espacial o con los temas de, de satelitales, me parece que deberíamos de poder tener un esfuerzo así en salud, o por lo menos en algunos temas de salud, como pudiera ser genética, ¿no? Que pues los genéticos, estoy seguro que sí se juntan, y que sí tienen congresos, y que sí están rabiando porque no tienen posibilidad de tener supercómputos, no tienen posibilidad de tener conectividad, ¿no? Entonces, bueno, yo sí creo que deberíamos de poder hacer un esfuerzo de apoyar a nuestros coordinadores de comunidades a que se acerquen a las comunidades existentes independientes de CUDIC, y que pues crecientemente podamos tomar una participación y apoyar a las comunidades existentes y hacer sinergia, ¿no? Con Salma hemos tratado de hacer sinergia con las redes temáticas. Algunas jalan, algunas no. Digo, de alguna forma, pues el tema de la de supercómputo, pues vamos, ha sido terriblemente conflictivas y polémicas. Pero de alguna manera, bueno, vamos así, allí pues tenemos una sinergia, pero en muchas de las otras no tenemos ninguna presencia de la, en las redes, ¿no? No, bueno, simplemente es un comentario. Es algo que se me ocurre que podríamos tratar de lograr, ¿no?
Sí. Yo quisiera darles un ejemplo. Tuvimos un acercamiento con Japón y Japón nos propuso en el área de un hospital universitario diseñaron un software para poder evidenciar una, ¿cómo se le llama? No es una operación, una endoscopía en tiempo real de gastrointestinal. Esto requiere mucho ancho de banda, pero también requiere música en cuestión de la red. Y nos tuvimos que ir con el grupo de música. Ojo, esto lo trajo la comunidad de salud. Fuimos con el grupo de música y se hizo la colaboración. Hoy estamos colaborando, nomás que nos falta la comunidad de salud que se acerque a esta capacitación, nos falta hacer masa crítica. Pero les estoy dando este ejemplo porque a veces se crea la comunidad pero no hay el proyecto. A veces está el proyecto pero no está la comunidad o no está la infraestructura. Entonces, hay distintas formas en las que se pueda establecer esa colaboración. No necesariamente tenemos que seguir un modelo. Pero es bien importante que si le llamamos comunidad, de veras haya una comunidad, ¿no? En realidad, eso sí es importante. Que si ya estamos llamando a la comunidad, de veras existe una comunidad.
Pues bien, yo siento que este trabajo pues es continuo y hay que darle y hay que pensar mucho cómo evolucionar las comunidades, y creo que pues aquí con el liderazgo de Alfredo en el Comité de Aplicaciones, pues en fin, el tema es que debemos estar abiertos a cambiar lo que no ha funcionado y apoyar más lo que sí está funcionando, porque sí hay cosas que seguramente están teniendo un impacto y tienen pues una función importante. A mí, digo, el tema de bibliotecas, pues sí me parece que hemos tenido un impacto brutal en el país y creo que, vamos, estamos pues en la punta de lanza de la política pública en ese tema en concreto, ¿no? Entonces, pues digo, a mí la comunidad de bibliotecas me encanta Remedy, me encanta, vamos a decir, el tipo de trabajo y la comunidad que se ha integrado alrededor de eso, ¿no? Entonces, ojalá y pudiéramos, pues eso, enriquecer las comunidades que están funcionando y hacer que las que no han funcionado, pues qué ideas podemos tener para que salgan. Y, pues, eventualmente, pues, si alguna comunidad pues, no tiene proyectos, pues ni perdamos el tiempo, ¿no? Digo, vamos, encontraremos otras formas de colaborar y de encontrar
pues muchas gracias, ya estamos pasadas las 2 horas, les agradezco, y yo tomé nota de todo lo que pude, grabé la sesión,
Marta también ya la grabó el video, para hacerles llegar la minuta lo antes posible a aquellos que incluso dijeron que no estarían, pero que esperan la minuta. Ver que vamos a seguir.
Bueno, yo también les quiero agradecer a todos otra vez el tiempo que dedicaron a esta reunión. Insisto, creo que era necesario hacerla y creo, como dice Carlos, ¿no? O sea, hay que apoyar lo que ahorita está funcionando y de alguna manera ser creativo para que las que no tienen proyecto, que de alguna manera buscar la solución, incorporarse a un proyecto y que esto siga adelante. Entonces, por mi parte, es todo. Yo agradezco muchísimo el apoyo de Marta, de, obviamente, de Cecilia, para haber realizado esta reunión. Entonces, yo desafortunadamente me tengo que ir en este momento, pero no quería hacerlo sin antes agradecerles su participación a todos.
Gracias. Gracias, hasta luego.
Gracias.
Bye.
Oye, Oscar, preséntanos a tu hijo. ¿Es uno de los cuatro?
Sí, él está. Uno de los cuatro se vino para acá. Está saliendo temprano de la oficina. ¿Dónde tiro de?
Hola. A los patrillitos.
Muy bien, pues. Ya vete preparando para seguir su camino de tu papá, ¿eh?
Y yo le mando una foto.